ADN Podcast, voces con contenido.
Esto es Ciudadano Constituyente, un podcast en donde revisaremos en detalle los artículos de la propuesta de nueva constitución, texto que está disponible como audiolibro en adn.cl, en podiumpodcast.com y en todas las plataformas digitales. Aquí responderemos las dudas que ustedes, como ciudadanos, tienen sobre el texto y sus implicancias.
Haciendo nuestro ciudadano constituyente. Es que solo se ríe de, junto a Jaime Bass y Carol Baum, hoy además con estos abogados especialistas, pero además es convencional, es que me da risa porque lo vamos a dejar para el final. Pero una pregunta que se repite mucho en el WhatsApp es, y lo voy a leer literal, ¿cuál fue el hecho más penca o ordinario que vieron en la convención? Son muy cobuchentos.
No quieren así como el contenido.
Nuestros ciudadanos son muy cobuchentos.
Hay de todo.
Pero está muy bien.
Hablaron ustedes y les quiero preguntar después por la franja, ¿no? Por las franjas, sí. ¿No? Pero es que hay varias preguntas que vienen en relación a informaciones que la gente ha ido captando o entendiendo o malentendiendo de las franjas. Y una de ellas, la hace Ignacio, ¿no? Desde acá de Santiago, le agradecemos a Ignacio. Dice, la franja de la prueba dice que solo los delitos serán juzgados para todos por igual. Pueblos originarios y no, pone entre paréntesis. Pero el texto no lo limita precisamente y al menos a mí me deja muchas dudas. ¿Es cierto que algunos delitos serán juzgados para todos igual y otros no? Dice que lo desprende de las franjas.
Bueno, voy a partir yo porque está en esa comisión. A ver, la verdad es que se establecen sistemas de justicia paralelos, en el fondo para los pueblos, al mismo nivel, dice, en el fondo del mismo rango, de la misma categoría, para los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque en el fondo se buscaba, los que presentaron esta propuesta, respetar las costumbres, la autoridad ancestral, etcétera. Pero esto podría implicar efectivamente que hubiese justicia paralela y una valoración distinta para delitos cometidos por una persona que pertenece a un pueblo originario y quien no. Y esto, por ejemplo, en Bolivia nos ponían el ejemplo de que una persona, que existe en el fondo de esto, una persona que choca en estado de ebriedad causándole la muerte a alguien, si es específicamente boliviano, podría pasar preso el resto de su vida o un gran tiempo y sin carnet, sin cédula, o sea, sin licencia a conducir para siempre, y al perteneciente a un pueblo originario le podría hacer construir un muro de adobe para una vivienda social, por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la autoridad ancestral establece. Ahora, se ha dicho que no es así, que la ley lo va a tener que establecer. El tema es que nosotros quisimos limitarlo en innumerables oportunidades y establecimos normas que decía, por ejemplo, que esto no debía ser solamente voluntario, si la persona no quiere someterse a ese sistema de justicia, bueno, fue rechazado. También dijimos que debía excluirse las materias penales y también fue rechazado en los plenos. Por lo tanto, la verdad es que nosotros nos hubiera gustado que quedara mucho más limitado. No nos gustan, desde mi sector no nos gustan los sistemas de justicia paralelos. Creemos que tiene que haber igualdad ante la ley sin perjuicio de que se consideren obviamente las distintas circunstancias que rodean la vida de una persona que pertenece a un territorio, a un lugar o a una etnia. Nosotros creemos en la igualdad ante la ley en un sistema único y no creemos que sea suficiente el hecho de que la persona pueda recurrir a la Corte Suprema.
Jaime, ¿algo de llegar?
En matemáticas, las líneas paralelas son las líneas que no se tocan nunca y corren siempre en paralelo. Y los sistemas de justicia, la forma en la que la Constitución los reconoce, no son paralelos, son convergentes. Son convergentes porque la última palabra la tiene siempre la Corte Suprema, lo que garantiza la unidad nacional en el ejercicio de la función jurisdiccional. Son convergentes porque la ley, nuevamente, es la que va a establecer la forma en la que estos sistemas indígenas van a concurrir precisamente con la justicia nacional. Y son convergentes porque se establece como límite al ejercicio de la función jurisdiccional de los tribunales del Estado, pero también de aquello que puede ocurrir en el contexto indígena, al catálogo de derechos fundamentales. Entonces son tres argumentos que a mí me parecen bastante sólidos para decir que no se trata de sistemas de justicia paralelos, sino que convergentes. Hay al menos tres puntos que son estructurales: la Corte Suprema, la coordinación que establece la ley y el catálogo de derechos fundamentales, en virtud de los cuales se va a garantizar que esta coexistencia no atente precisamente contra los derechos fundamentales, entre ellos la igualdad ante la ley. Y yo creo que es importante también señalar que una constitución se enmarca en un entramado de normas jurídicas de distinto rango, de distintas características, etc. Y primero, la constitución establece que solo se podrán castigar conductas establecidas por ley. Establece que el único órgano que puede conocer ese tipo de conducta, el único que puede ejercer la función jurisdiccional, o sea, el único tribunal que puede haber es el que establezca la ley. Y de hecho el artículo 5 del Código del Trabajo señala expresamente que toda la legislación penal se aplica a todos los habitantes del territorio de la República, con independencia de su nacionalidad, de su origen étnico, etc. Entonces hay una serie, más allá de los temores, más allá de los vacíos, hay una serie de argumentos normativos, tanto en la Constitución como en la ley, que nos dan garantía de que ningún mestizo va a ser arrastrado a un tribunal indígena si no quiere, por una razón muy sencilla. Si hay un conflicto entre un chileno y un mapuche, la única ley que se puede aplicar es la ley que esas personas tienen en común, que es la ley chilena. Si hay un problema entre un mapuche y un rapanui, la única ley que se puede aplicar es la ley que esas personas tienen en común. ¿Habría sido mejor dejarlo explícito en la Constitución? Sí, pero ese es el contexto de internacional, de los tratados, de la legislación chilena, de las normas chilenas que están en la Constitución, a partir de los cuales se ejerce la función jurisdiccional. Por lo tanto, decir que un mestizo va a ser arrastrado contra su voluntad, un tribunal indígena no tiene asidero.
Ya, pero Jaime, ¿cuál es la idea entonces de reconocer sistemas jurídicos distintos para los pueblos originarios del resto de los chilenos? ¿Cuál es el sentido?
Que hoy día hay conflictos, lo que podríamos llamar conflictos de relevancia jurídica, que se generan al interior de una comunidad indígena, que se resuelven.
O sea, solo siguiendo, para las comunidades indígenas.
Siguiendo, claro, siguiendo criterios.
Ya, que eso no es lo que dice la Constitución. Yo entiendo que eso es lo que a ti te gustaría.
De explicarte, pues. Que hoy día existen esos conflictos de relevancia jurídica al interior de las comunidades que se resuelven siguiendo usos y costumbres ancestrales propios de esos pueblos que el sistema judicial, el poder judicial, la legislación chilena no reconoce.
¿Era como las visitas al Rehue de Celestino Córdoba, por ejemplo?
Sí, de alguna manera sí. Al reconocerlo constitucionalmente, tú lo que estás haciendo es incorporarlo en el sistema de justicia nacional. Con estos tres grandes puntos de convergencia que son fundamentales. La Corte Suprema tiene la última palabra siempre, hoy día eso no ocurre. La ley establece la forma en la que se ejerce y se coordinan, ¿verdad?, ambos sistemas, eso hoy día no ocurre, andan por libre. Y la Constitución garantiza que va a ser el catálogo de derechos fundamentales siempre el límite para el ejercicio de cualquier forma de justicia indígena. Y eso hoy día tampoco existe. Entonces son mayores garantías a lo que tenemos hoy día, donde, insisto, hay conflictos de relevancia jurídica entre integrantes de un mismo pueblo originario que se resuelven siguiendo usos y costumbres ancestrales que el sistema judicial no reconoce.
Bueno, yo entiendo que eso es lo que a Jaime le gustaría, pero lo que quedó en la Constitución es que hay sistemas jurídicos para los pueblos indígenas. Y yo que estuve en la comisión, tuvimos múltiples invitados, pero, defendiendo
estos sistemas jurídicos. Habla de la Corte Suprema como la última palabra.
Sí, lo dije. Corte Suprema como última palabra, tiene la posibilidad de llegar a la Corte Suprema. Pero quiero poner un ejemplo concreto. En la Corte de Apelaciones de Temuco tiene un fallo que es bastante decidor al decir que una persona que se autodefine como, se autopercibe como del pueblo mapuche, se le traslada de una cárcel a otra para que pueda practicar su cosmovisión, y en vez de estar en una cárcel de alta seguridad o de mayor seguridad, se pasa a otra cárcel donde puede tener quizás mayores libertades.
Para estar cerca de su familia, eso también es un beneficio que tenemos los presos mestizos.
Pero aquí es particularmente por el hecho de autopercibirse mapuche, de hecho, de autopercibirse.
Pero ese beneficio también lo tienen las personas chilenas.
Pero en este caso se establece, el fallo de la Corte Suprema es por el hecho de autopercibirse mapuche, no es por el hecho de que tenga que estar dentro de su familia.
Está muy bien, pero además...
Yo te digo que no es igualdad ante la ley.
Pero es que es igualdad ante la ley precisamente cuando tú reconoces un beneficio por distintas razones, por distintas causales, pero es el mismo beneficio para personas distintas.
Si el fallo hubiera sido porque Emilio Héctor tiene que estar cerca de su familia, se le va a trasladar a tal cárcel, que debería ser para todas las personas por igual, si fuera así, yo entiendo que es igualdad ante la ley, pero como dice, por el hecho de que se autopercibe como una persona mapuche.
La importancia que esa persona le da a su comunidad.
Y no hay igualdad ante la ley desde que alguien...
Hay igualdad ante la ley. Si en eso consiste la
igualdad
ante la ley,
las personas mapuches tienen una relación con su comunidad y con su familia más profunda que la tuya con la mía?
No, más profunda no, distinta.
Distinta. ¿Y por eso tienen derecho a estar más cerca de su familia que nosotros?
No, porque los presos chilenos también tienen derecho a ser encarcelados.
Exacto, pero en este caso es por el hecho de ser mapuche.
No. Los presos chilenos también tienen derecho a ser privados de libertad lo más cerca posible de sus familias.
Sí,
porque ese es un derecho que además asiste a niños, niñas y adolescentes, no solamente a las personas.
Absolutamente.
Y una pregunta que nos hacían la semana pasada a propósito de lo que estás explicando, entonces esto se parece un poco a las diferencias que hace la justicia militar.
La verdad es que son temas distintos y en este caso también se termina con el tema de la justicia militar y la justicia
militar. Pero se termina porque en ninguna parte dice que se termina.
Sí, también se estableció así, ¿ya? Mira, ¿qué es lo que sucede acá? Aquí uno cuando se está,
¿dónde dice la Constitución que termina la justicia militar?
No dice que se termina.
No quedó establecido, o sea, bueno, se hicieron.
La Constitución actual tampoco hay justicia militar.
Sí, bueno, lo que pasa es que durante todo el proceso se presentaron indicaciones para eliminarla y finalmente
no se eliminó.
A ver, tal como hoy día, en el fondo no puede aplicarse la justicia militar para cosas que no sean totalmente excepcionales como que estableció en la ley, aquí pasa lo mismo, pero hay una cosa que es por razón de raza, que eso es muy distinto, orígenes étnicos, es muy complejo, y son 11 sistemas de justicia paralelos más el nacional. Entonces, ¿qué pasa?
Los pueblos originarios no tienen todos el mismo nivel de desarrollo, digamos.
Por supuesto, jurídico. Y eso genera mayor complejidad todavía. No, entonces, hay una cosa, pero tú, Jaime, tú sabías que nosotros nos demoramos desde el Ministerio de Desarrollo Social, esto el Estado, no. Me tocó estar en el Ministerio de Desarrollo Social cuando finalmente se derogó eso. Pero había una norma que específicamente Rapa Nui establecía menos, bajaba las penas, digamos, por abuso, por violación, porque se consideraba como parte de la cultura Rapa Nui.
Pero eso se eliminó.
Después de 15 años, ¿cierto? Sí. Se eliminó. Aquí se estableció que
el problema fue precisamente que no había pluralismo jurídico, porque la forma que tiene el reconocimiento de pluralismo jurídico en la nueva Constitución reconoce como límite los derechos fundamentales.
Ya, entonces
eso no habría pasado con la nueva Constitución.
Bueno, pero esos son los riesgos que se corren. Cuando tú podrías decir, por ejemplo, que hay alguna cultura.
La nueva Constitución.
¿Cómo?
Ese riesgo se verificó antes de la nueva Constitución.
Ya, con los sistemas paralelos, tú podrías, al tener que fallar con multiculturalidad, tú podrías generar eximientes de acuerdo a las costumbres del pueblo originario, ¿no?
No, porque la responsabilidad.
Entonces no entiendo para qué se estableció el pluralismo jurídico.
Primero, no, porque la responsabilidad la establece la ley, y la ley general y abstracta aplicable para todos, y segundo, porque se establece como límite en la nueva Constitución el catálogo de derechos fundamentales, entre los cuales está la igualdad ante la ley.
Que hayan defendido durante 6 meses el pluralismo jurídico y ahora digan que no existe, que entonces ¿para qué está en la Constitución? ¿Te fijas? Pero está lleno de cosas que se defendieron con la vida dentro de la Convención, que puede que tú hayas estado en desacuerdo, Jaime, pero se establecieron en la Constitución y hoy día dicen no son tan así, es que en verdad no era así, no era lo que queríamos. Lo que hoy día dice la Constitución es que hay sistemas jurídicos para coexistentes, para no decir paralelos que no te gusta, coexistentes para los 11 pueblos indígenas y para el pueblo chileno separado. Eso es lo que dice.
Lo que ocurre.
¿A ti te gustaría que la ley lo hiciera mejor?
No, que la Constitución dice, que primero está reconociendo, la propuesta de nueva Constitución, lo que está diciendo es que primero está reconociendo que hay conflictos de relevancia jurídica que se resuelven siguiendo criterios distintos a los que ocurre con el derecho chileno. Y eso ocurre en los pueblos originarios y no en todos por igual. No todos tienen desarrollo, digamos, jurídico, teórico, jurídico equivalentes.
Por eso mismo, al contrario,
por eso no tiene sentido decir que van a haber 11 sistemas jurídicos distintos, porque no tienen sistemas jurídicos propiamente tal los pueblos originarios, no tienen lo que nosotros llamamos sistema jurídico. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? Reconocer que hay relaciones sociales entre integrantes de un mismo pueblo originario que se están resolviendo y que se... cuyos conflictos se resuelven siguiendo criterios que pertenecen a cada pueblo. Obviamente un mapuche y un colla no tienen en común, ¿verdad?, los criterios de cada uno de esos pueblos. Para reconocer que tienen derecho a que eso sea de esa manera, para eso están los tratados internacionales, y regulándolo para incorporarlo al sistema nacional, ponerlo debajo de la Corte Suprema, entregarle al legislador la competencia para la coordinación y garantizar que pase lo que pase, se va a respetar el catálogo de derechos fundamentales en el ejercicio de esa función, ¿verdad? Que es una cuestión que hoy día no se garantiza.
Escucha en ADN Podcast el audiolibro de la propuesta de la nueva Constitución. Compártela, descárgala desde tu plataforma digital favorita, en adn.cl y en Podium Podcast. El próximo 4 de septiembre, vota informado.